Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión y por eso el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Fisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un artículo de Hart y colaboradores que se titula Que la fuerza esté contigo. Comprender cómo las fuerzas de reacción de la articulación paterofemoral se ven afectadas en diferentes actividades y en diferentes ejercicios terapéuticos. Es una revisión sistemática y un metaanálisis que puede tener, estimo yo, que tiene una importancia notable tanto en profesionales que quieran conocer una aproximación más biomecánica de las fuerzas que sufre la articulación femoropatelar, tanto en patología de síndrome de dolor femoropatelar como otros problemas de rodilla como osteoartritis o pacientes operados del ligamento cruzado anterior y también, por qué no, en el reentrenamiento de la carrera en diversos problemas de rodilla. Sabemos que el dolor femoropatelar afecta más del 20% entre adolescentes y adultos y también se sospecha que el dolor femoropatelar precede la osteoartritis femoropatelar, que afecta a un 50% de los individuos con dolor de rodilla o osteoartritis. Y sabemos que estas patologías o estos problemas de salud resultan en síntomas persistentes, en una disminución de la función y generalmente en una mala calidad de vida. La articulación femoropatelar sabemos que juega un papel fundamental en la función de la articulación de la rodilla, especialmente en aquellas actividades en las que se requieran unos grados de flexión notable, como puede ser la sentadilla, la subida de escaleras o bajada de escaleras. La patela, que sabemos que está unida al cuádriceps o al recto anterior mediante el tendón del cuádriceps y distalmente mediante el tendón patelar a la tibia, pues actúa como un brazo de palanca complejo que mejora la eficiencia mecánica del cuádriceps, aumentando el brazo de palanca de la extensión de rodilla. Tanto la tensión del cuádriceps como músculo como del tendón patelar, pues aumentan la compresión o la fuerza de o conlleva la dirección de la fuerza de la patela contra la superficie distal del fémur, creando una fuerza de reacción que se conoce como la fuerza de reacción de la articulación patelofemoral en un punto de contacto determinado. En un sentido más sencillo, pues obviamente esta fuerza de reacción se puede ver aumentada tanto por una mayor tensión del cuádriceps como aumentando el grado de flexión de rodilla, que lo que hace es aumentar obviamente el ángulo de tiro, de empuje del cuádriceps y del tendón rotuliano, que es mucho más agudo. Sabemos que además una sentadilla profunda conlleva una mayor flexión de rodilla y una mayor demanda del cuádriceps y por tanto una mayor magnitud de la fuerza de reacción de la articulación femoropatelar. Esta fuerza se distribuye a lo largo de la región de contacto entre la patela y el fémur, aumentando la distribución de la presión de contacto en toda el área de contacto. Sabemos que un exceso se cree que un exceso de contacto de la articulación podría ser perjudicial para esa articulación y probablemente contribuir al desarrollo o a la progresión del dolor, bien del dolor femoropatelar o bien de la osteoartritis en caso de que haya un dolor femoropatelar previo u otra patología de rodilla. Generalmente en una correctamente alineada articulación femoropatelar, pues a que esas actividades que conlleven una mayor flexión de rodilla no tienen por qué conllevar que haya o que se traslade a un excesivo presión de contacto de femoropátela conforme aumente el área de contacto con la lesión de la flexión de rodilla. O sea que es totalmente normal que un aumento de flexión de rodilla aumente la presión femoropatelar y que aumente la zona de contacto, la distribución del contacto, pero no tiene por qué ser de manera patológica. Se han utilizado diversos métodos computacionales para intentar conocer las fuerzas que se producen y también la distribución de las presiones, puesto que parece ser que es bastante importante. Y en la presión de contacto de la articulación femoropatelar se estima mediante el área de contacto de la articulación femoropatelar, que se obtiene mediante imágenes o estudios de imagen. La evidencia que existe de en relación a las tareas o a distintas tareas de movimiento está sintetizada en la importancia para comprender los cambios biomecánicos que se producen asociados precisamente o bien al dolor femoropatelar o a la osteoartritis. Los ejercicios terapéuticos, por ejemplo, del fortalecimiento del cuádriceps, que son recomendados como un factor imprescindible del tratamiento tanto para ambas patologías, también pueden ser desarrollados en diferentes posiciones y ángulos de flexión de rodilla. Por tanto, estos autores concluyen que una revisión sistemática que evalúe realmente todas las fuerzas de reacción de la articulación femoropatelar durante actividades de la vida diaria, de ejercicios terapéuticos y algunas intervenciones físicas en individuos sanos, pues puede ser muy interesante para el diseño de programas. Y también entender que si, puesto que una elevación de la fuerza de reacción es uno de los factores que parece ser que podría aumentar las fuerzas aumentar la presión de contacto, no el pico de fuerzas, sino la presión de contacto, pues esta revisión sistemática también quiere saber cuál es la magnitud de esa fuerza y si está elevada en la presencia de patología, en este caso dolor femoropatelar y osteoartritis. Se realiza una revisión sistemática y un metaanálisis mediante una técnica ya conocida en la literatura y se analizan las diversas bases de datos importantes como Medline, Envase, Scopus, Sportdiscus y la Cochrane Library, que son las más importantes bases de datos de medicina, preparación física y rehabilitación, y se utiliza las palabras clave femoropatelar, fuerza, carga y actividad. Se realizan toda la revisión y se obtienen diferentes estudios de máxima calidad que al final nos conllevan los siguientes resultados. Basados un poco en la media del peso en sujetos sanos y en individuos con dolor femoropatelar, pues parece ser que no existe una diferencia realmente discernible en el pico de las fuerzas de reacción femoropatelar, tanto en el dolor femoropatelar o no, en actividades como andar, subir escaleras y correr. En relación a las actividades diarias, los hallazgos confirman las actividades, o lo que decíamos al principio, que actividades que conlleven una mayor flexión de rodilla pues crean una fuerza o una magnitud de la fuerza de reacción mucho mayor que las que tienen menor flexión de rodilla, como puede ser andar normal a paso ligero. La variabilidad es muy grande en relación a las cargas que muestran los diversos estudios por el tipo de métodos que se utilizan en el registro de estas cargas, pero de manera general se habla de 0,9 por peso corporal andando en relación a las fuerzas de reacción, 3,2 subiendo escaleras, 2,8 bajando escaleras y hasta 5,2 corriendo, y estos son orientaciones de cara a diseñar programas de rehabilitación. Pero es difícil concluir en otros ejercicios, puesto que hay una variabilidad hasta entre 1 y 18 peso corporal según los distintos ejercicios terapéuticos. Por ejemplo, en relación a la sentadilla, pues varía desde 1 a 18 peso corporal. En relación al lunch, entre 3,6 peso corporal, o sea, menor, probablemente diferente el tipo de peso que se utiliza, el tipo de movimiento, etc. 1 a 7 peso corporal en bici, dependerá probablemente de la altura del sillín y de la resistencia que se produzca, puesto que el cuádriceps tendrá que ejercer un brazo de palanca mucho mayor, o más fuerza, más tensión y por tanto más fuerza de reacción de la articulación femoropatelar, y hasta entre 9 y 11 corriendo y saltando. Sabemos además que basados en los picos de fuerza hay varios ejercicios que exponen a la articulación femoral a un mayor tensión o mayor magnitud de la fuerza de reacción. Por eso sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo hacer un lunge estático que un lunge con una zancada, o un lunge frontal con un lunge lateral, que tienen menos fuerza de reacción, aunque exista la misma flexión de rodilla. Y no es lo mismo, por ejemplo, una sentadilla en la que hay un patrón, como se llama, de dominancia del cuádriceps, en el que la rodilla va se adelanta a los pies, que aumenta la fuerza de reacción, sin esto querer yo sugerir que esto es un patrón erróneo de movimiento, simplemente que las fuerzas aumentan claramente, aunque habría que ponerlo en un contexto clínico, como todas las cosas que solemos mencionar aquí. En relación a la diferencia entre los picos de fuerza entre individuos sanos y aquellos que están afectados de dolor femoropatelar o de osteoartritis, pues los resultados indican que no hay diferencia significativa en relación a ambos, y que las comparaciones en relación entre los picos de fuerza en individuos y sanos y individuos con femoropatelar, pues están basados en medias de peso y no en comparaciones estadísticas. Y aunque los resultados simplemente indiquen que no hay diferencia, pues estos están basados solamente en uno o dos estudios. Entonces habría que ponerlo en cuarentena hasta que tengamos datos más significativos respecto a esto. En la teoría biomecánica más aceptada en la literatura, sabemos que un aumento de la presión de contacto de la articulación femoropatelar está influenciada tanto por las fuerzas de reacción y por el área de contacto, y esto precisamente podría contribuir, o sea, una mayor presión en las zonas de contacto y el tipo de área de contacto, pues podría contribuir a cambios degenerativos en el cartílago articular. Los picos de las fuerzas de reacción es similar en los individuos con dolor femoropatelar, pero la mayor elevación del área de contacto puede ser dirigida a zonas menores que aumenten el dolor femoropatelar, o probablemente este efecto se pueda ver incluso perjudicado por una alteración en el plano frontal y en otros patrones de movimiento y coordinación muscular que se han observado en aquellos pacientes que tienen dolor femoropatelar, y por tanto hay un mal alineamiento femoropatelar, que, como estábamos comentando, lo que puede reducir es el área de contacto de la articulación, pero aumentando por tanto la presión, es decir, en la misma fuerza de reacción no aumentan en gente patológica, la fuerza no aumenta, pero al reducirse el área de contacto, la fuerza sí que aumenta de magnitud. Esto es probablemente que hay patrones de movimiento alterados que llevan a una menor fuerza de reacción, puede ser una estrategia consciente o inconsciente para reducir el dolor o el miedo al movimiento en estos pacientes. Por lo tanto, esa teoría propone no solo que la magnitud de la carga de la articulación, pero sino los cambios en la localización de la carga aplicada, pues pueden contribuir a una alteración de la mecanobiología de esa articulación, y esto puede llevar pues a presiones de contacto elevadas en regiones del cartílago que no están acostumbradas precisamente a presiones altas, y regiones con presiones disminuidas que normalmente están acostumbradas a presiones altas, y esto pues hay un cambio en el ecosistema, y ambos podrían ser detonantes de cambios articulares y contribuir al desarrollo de la progresión del dolor femoropatelar. Una teoría contraria, sin embargo, es que unas menores fuerzas de reacción en individuos con dolor o con osteoartritis podría contribuir a una progresión mayor de la osteoartritis, precisamente por una falta de estímulo. También sabemos que después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior hay un menor fuerza de reacción en la articulación femoropatelar durante la carrera y durante el salto, y también está teorizado que pueden estar relacionadas precisamente esa evitación con una progresión en relación a la patología osteoartrítica. De igual manera, se han encontrado fuerzas menores tibiofemoropatelares asociadas con el desarrollo de osteoartritis en numerosos estudios posterior a pacientes operados del ligamento cruzado anterior. Aunque estos factores asociados con el desarrollo de la osteoartritis y la progresión después de una patología traumática de rodilla y de reconstrucción del ligamento cruzado, pues son diferentes y son más complejos por el contexto inflamatorio del proceso en sí que en relación al síndrome de dolor femoropatelar, pues es posible que a veces esta falta de carga durante las actividades de la vida diaria precisamente podrían ser factores predisponentes a perder o a disminuir la salud de la articulación. Entonces, con esta información que nos aportan los autores, pues es importante poner en cuestión la importancia de conocer la biomecánica de la articulación femoropatelar, tanto conocer los grados de flexión de rodilla, y no solamente centrarnos en la flexión de rodilla, sino en cualquier elemento que pueda modificar las áreas de contacto, como podrían ser pues la posición del tronco, tanto en ejercicios como podría ser el lunge, como podría ser la subida a banco, como podría ser el descenso, como podría ser la propia carrera, en el reentrenamiento de carrera, y también entender que la flexión de rodilla puede ser diferente en un lunge frontal, o sea, puede ser la misma en un lunge frontal o en un lunge lateral, pero las fuerzas de presión pueden ser totalmente diferentes. Esta información, junto con las fuerzas que sufre la articulación de femoropatelar en las diversas actividades que hemos hablado, como puede ser caminar, subir escaleras, bajar escaleras, montar en bici o caminar, pues también nos pueden orientar a elegir unas mejores progresiones en relación a la rehabilitación de aquellos pacientes que tengan en las que esté influenciada o la articulación femoropatelar. También es importante valorar los patrones de movimiento aberrantes, tanto que puedan aumentar las fuerzas de reacción y la magnitud de esa fuerza, o una mala distribución cuando hay un mal alineamiento femoropatelar, no solamente estructural, sino más bien funcional. Y también no olvidar que hay una evitación en algunos pacientes, como decíamos precisamente, en aquellos operados del ligamento cruzado anterior, que esa kinesiofobia y ese patrón evitativo, realmente lo que estamos haciendo es un unloading, que es una falta de carga de esa articulación, y que también, pues menos de lo bueno, pues también es peor, al igual que mucho de lo bueno también es peor. Un saludo.
Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.